أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En nombre de Dios el clemente el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Ayer habíamos dado una introducción acerca de las divisiones de la mística. Dijimos que la mística se divide en mística teórica o especulativa, mística práctica. Dijimos que, a diferencia de las demás ciencias, la práctica antecede a la teoría en el Arfán. Dijimos que la ciencia de la mística práctica tiene que ver con una ciencia que beneficia la conducta del ser humano, mientras que la ciencia de la mística teórica tiene que ver con una cosmovisión mística, con una interpretación y una exégesis que hace el místico del universo y de la realidad. También dijimos que muchas veces se puede interpretar la mística desde una perspectiva académica y se la llama gnosis, y si se la interpreta desde una perspectiva social se la llama sufismo. Hablamos de esos detalles. Hoy vamos a continuar con esto. En cuanto a la mística, nosotros habíamos dicho que entre el místico y Dios, o mejor dicho, entre la creación y Dios, existe una distancia. Y el trabajo del místico, en realidad, es transitar el camino que existe entre la creación y Dios. El famoso Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, del cual se habla en el Corán, que ciertamente de Dios venimos, a Dios pertenecemos y hacia Dios regresamos, hacia Dios volvemos. Ese es el camino de la mística. El famoso Ihdinas Sirat al-Mustaqim, que en la Sura al-Fatiha leemos todos los días en el rezo, guíanos por el sendero recto. Entonces dijimos que el camino a través del cual transita el místico para llegar a Dios y encontrarse con Dios es la mística práctica. Ahora, cuando hablamos de mística práctica, al fin y al cabo seguimos hablando de una ciencia. Entonces, acá hay que hacer una diferencia entre la ciencia y el camino en sí. El camino que transitas, que en árabe le dicen as-sair wa as-suluk, es la vía mística. Lo que normalmente conocemos como camino espiritual. El mismo tránsito por este camino, el mismo andar por este camino se llama vía mística. O sea, el camino que transita el místico se llama vía mística. La ciencia que enseña dicha vía, que enseña la forma de llegar a Dios, se la llama mística práctica. Entonces, cuando dijimos la gnosis como ciencia se divide en práctica y en teórica, esto es una ciencia. Hay una ciencia que enseña la parte práctica y hay una ciencia que enseña la parte teórica. Pero la misma vía, el mismo transitar, se lo llama la vía mística, as-sair wa as-suluk en árabe. ¿Sí? Entonces eso era una diferencia que quería hacer. Otro tema que pertenecía a la clase de ayer, que yo no lo di por falta de tiempo, era que una de las condiciones fundamentales para que el místico logre transitar este camino y llegar a Dios es la presencia de lo que llaman en árabe murshid o qutb o sheikh, que es el maestro, que es el guía espiritual. Que obviamente una de las condiciones tiene que ser el hecho de que este murshid o este sheikh haya él mismo transitado este camino y haya llegado a Dios. Una vez que él, luego de haber tenido una experiencia propia de andar en ese camino y haber llegado a Dios, tiene la capacidad, si ha llegado a un estado de perfección, de poder guiar a los demás. Entonces, una de las condiciones del camino es justamente la presencia de un sheikh, o de un kutub, o de un murshid, un guía espiritual. Lo otro que quería decir respecto al camino de la mística es que, a diferencia de otras ciencias como Ilm al-Kalam, la ciencia de las creencias islámicas, la doctrina, la teología argumental, o el fiqh, la jurisprudencia islámica, o Ilm al-Akhlaq, la ética, la ciencia de la moral, que su base son el Corán y la Sunna. O sea, esas ciencias son extraídas del Corán y la Sunna. ¿Qué significa son extraídas del Corán y la Sunna? Que el Corán y la Sunna son las fuentes teóricas de dicha ciencia, y que esa ciencia es un producto del Corán y la Sunna. A diferencia de estas ciencias, la ciencia de la Irfan, en realidad, si bien está conforme con el Corán y la Sunna, no tiene su base en el Corán y la Sunna. ¿En qué sentido? Que en realidad lo que nosotros hoy conocemos como gnosis, o mística, o sufismo, o esoterismo, como quieran llamarlo, es el relato vivo de la experiencia de los místicos. O sea, lo que hoy nosotros consideramos una ciencia en la mística no es más que lo que los místicos dijeron de su experiencia viva. No sé si entienden la diferencia. Una cosa es que yo agarre el Corán y, basado en las leyes del Corán, haga una ciencia que la llame jurisprudencia. Y otra cosa es que yo transito un camino de la espiritualidad, me transforme en un místico, tenga una experiencia viva de ese transitar, y luego eso yo lo hable. Y ese relato mío y esa descripción se transforma después en ciencia. Obviamente, esa ciencia al fin y al cabo termina siendo conforme con las enseñanzas del Corán, pero no tuvieron su base en el Corán, en el sentido de que yo abrí el Corán y del Corán saqué la mística para crear una ciencia. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, eso es básico. Tienen que saber que el Irfan es una ciencia que nació del relato y la descripción de los místicos, que obviamente después el Corán y la Sunna lo va a corroborar. Es decir, sí, ciertamente el relato de los místicos es certero porque se encuentra esos ejemplos en el Corán y en la Sunna. Bueno, eso con respecto a un tema que me faltaba decir de la clase de ayer. Hoy vamos a hablar de la gnosis teórica. No sé si recuerdan que ayer nosotros hicimos una comparación y dijimos que la gnosis práctica es similar ¿a qué? ¿A qué ciencia? Hicimos una comparación. Dijimos la gnosis práctica es similar a la ética. Mientras que la gnosis teórica es similar a
la filosofía.
Dijimos que la gnosis práctica tiene un efecto en la conducta práctica del hombre, entonces parecido a la ética, que uno la estudia para que su conducta sea moral. Mientras que la gnosis teórica tiene simplemente un grado de descripción especulativa, sin llegar a tener un efecto directo en la práctica, en la conducta práctica. Entonces es similar a la filosofía. Ahora bien, ustedes podrían preguntar, así como ayer vimos las diferencias entre ética y gnosis práctica, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Podrían preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía y la gnosis teórica? Las similitudes ya las dijimos. La filosofía intenta interpretar la realidad y dar su propia cosmovisión, digamos, acerca de la realidad y del universo, de Dios y del ser humano. La gnosis, del mismo modo, en esta dimensión teórica, también su objetivo es dar una descripción, una interpretación y una explicación de la realidad y del universo, de Dios y del ser humano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia puede establecerse en varias dimensiones. Lo primero es que la filosofía está basada en el razonamiento. La dimensión de la filosofía se desarrolla a través del razonamiento humano. Mientras que la gnosis teórica, la gnosis en sí, está basada en la purificación del alma. Es decir, que yo para conocer la realidad en filosofía razono, mientras que en gnosis, para conocer la realidad, purifico mi alma. Y es la purificación del alma la que me permite a mí tener la capacidad de conocer la realidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que la herramienta que utiliza el filósofo para conocer la realidad, ¿cuál es?
La razón.
Mientras que la herramienta que utiliza el gnóstico o el místico para conocer la realidad, ¿cuál es?
El corazón.
Entonces, la primera diferencia está en la herramienta que utiliza tanto el filósofo como el místico. El místico cree que a través de la razón puede conocer la realidad. El místico dice, no, en realidad la razón no es suficiente para conocer la realidad. Yo necesito de una herramienta que pueda permitirme toparme con la realidad, encontrar la realidad, así como dimos el ejemplo de conocimiento intuitivo. Entonces, ya no utiliza la razón, porque la razón es limitada en ese sentido. Utiliza su corazón.
Sí. Pero en ese proceso, obviamente que no prescinde de la razón.
No, obviamente no prescinde de la razón. Sí y no, en realidad. Como herramienta para conocer y percibir la realidad, prescinde de la razón. ¿Por qué? Porque el místico tiene una herramienta mucho más poderosa que no necesita caer en la razón como para poder conocer la realidad. ¿Cuándo no prescinde de la razón? Cuando quiere describir su realidad. En la descripción, como necesita un idioma que lo entienda la gente, el místico utiliza la razón. Entonces, en la, digamos, epistemológicamente, prescinde de la razón en la percepción. En la descripción no prescinde de la razón, porque si él quisiera hablar, digamos, describir su experiencia viva a los que no son místicos, es imposible que pueda hablarlo que no, en un molde que no sea de la razón. Entonces, podríamos decir que prescinde y no prescinde. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, ¿cuál es? Que el método que utiliza el filósofo es la argumentación. El filósofo, cualquier teoría que quiera presentar para describir su cosmovisión, para hablar de la realidad tal cual él la percibió, lo hace dentro de un molde de argumentación lógica. Entonces, así como dijimos el tema del silogismo, por ejemplo, utiliza un método determinado que es la argumentación lógica o filosófica. Y a través de esa argumentación, él logra percibir la realidad, digamos, tener un concepto de la realidad y finalmente poder describirla a los demás. El gnóstico ya no se atiene a la argumentación para poder tener una concepción de la realidad. Simplemente es la purificación, la lucha en contra de su ego, el perfeccionamiento espiritual. O sea, el camino del místico no es un camino netamente mental, sino es un camino netamente vivencial de purificación y perfeccionamiento y de limpieza espiritual, ¿sí? Entonces, en el método que utilizan estos dos también hay una diferencia. Es un poco similar a esto. Como acá, la herramienta es la razón trabaja con ¿qué? Método, con argumentación. Como acá, la herramienta es el corazón trabaja con ¿qué método? La purificación, la lucha en contra del ego y la perfección, o el perfeccionamiento del ego. Lo tercero tiene que ver con el objetivo que tiene cada uno de estos dos, tanto el gnóstico como el místico. El gnóstico como el filósofo. El filósofo, ¿su objetivo cuál es? Su objetivo es la comprensión de la realidad. El filósofo, cuando hace un trabajo y un esfuerzo racional en pro de conocer la realidad, su intención es simplemente comprender la realidad. Él le basta que ese mundo que ve afuera lo pueda tener en su mente. O sea, que traslade esa realidad de afuera a su mente. Por eso dicen una de las definiciones de filosofía: Sayruratul insan alaman aqliyan mudahiyan lil alam al-khariji. Dice la filosofía, su intención es transformar al hombre en un mundo mental similar al mundo exterior. ¿Qué significa? Que el filósofo se conforma con tener una comprensión racional en su mente de la realidad. Entendió. El entender para el filósofo ya es un grado de perfección humana. O sea, la perfección del filósofo, ¿dónde se encuentra?
La comprensión de la realidad.
Mientras que el místico, su objetivo no es la comprensión de la realidad. Su objetivo es la unión con la realidad. ¿Qué significa la unión con la realidad? Él no quiere ver a la realidad separada de él y observarla desde afuera o comprenderla con su mente. Quiere ser parte de esa realidad, unirse a esa realidad y comprenderla, o sea, comprenderla en el sentido de llegar a ella. Llegar a ella a través de la intuición de conocimiento. O sea, su conocimiento es un conocimiento que luego de haber llegado a la realidad, él lo conoce intuitivamente. Entonces, hay una diferencia. El filósofo quiere ver al mundo desde afuera, simplemente comprenderlo, entenderlo. El místico quiere ser parte de esa realidad y entenderlo, comprenderlo desde adentro, o sea, con un conocimiento intuitivo y no mental. Entonces, también los objetivos del filósofo y el místico son diferentes. Lo cuarto... es la misma cosmovisión filosófica y mística, la diferencia entre la cosmovisión gnóstica y filosófica. En la cosmovisión filosófica, el filósofo dice: Dios existe, ¿sí?, y el mundo existe. Obviamente, el filósofo establece una diferencia entre Dios y el mundo. Para el filósofo, Dios, ¿qué es? Es un ser necesario. Si no saben lo que es un ser necesario, seguramente con Josh Pfizer en la clase de doctrina lo van a estudiar. El mundo, en ese sentido, es un ser, ¿cómo se llama? Contingente. O sea, no necesario. Este es causa, esto es efecto. Esto necesita de una causa para existir. Esto no necesita de una causa para existir. Dios existe por sí solo, por sí mismo. El mundo existe por Dios. Pero al fin y al cabo, en la visión filosófica, Dios es un ser, es un ente, tiene existencia. Y el mundo es un ser, es un ente, tiene existencia. Los dos existen para el filósofo. Obviamente, el grado de existencia, la forma de existencia de los dos es diferente, pero al fin y al cabo los dos existen. El místico dice: no, en realidad Dios y el mundo son una sola realidad, existe únicamente al-haq, que le dicen, la realidad, o sea, Dios. En el mundo de la existencia lo único que existe es Dios. Fuera de Dios no existe más nada. Por eso hablan de wahdatul wujud, o sea, la unidad de la existencia, la unicidad de la existencia. Entonces, el monoteísmo del filósofo tiene que ver con que hay un solo Dios, pero ese Dios creó al mundo que existe. El monoteísmo del misticismo, del místico, dice: no, hay una sola realidad, esa realidad es Dios, y fuera de Dios no existe nada. Perdón. Gracias. Fuera de Dios no existe nada. Ahora ustedes vienen y preguntan: sí, pero ¿cómo? ¿Y el mundo este qué es? ¿O sea, acaso el místico niega la presencia de este mundo? No, no la niega. Para el místico, este mundo está presente. pero no como una realidad existencial, de existencia ontológica, sino como una manifestación de dicha realidad. El mundo, el universo y el ser humano para el místico son las cualidades de Dios, los epítetos de Dios, los nombres de Dios. ¿Sí? Entonces, el único ser que existe es Dios, es la realidad, y esa realidad se manifiesta a través de sus nombres, sus cualidades, sus características, y ahí aparece lo que nosotros llamamos mundo o universo. ¿Sí? Entonces, esa es la cuarta diferencia entre la filosofía y el misticismo, en el planteamiento de su cosmovisión. Ahora bien, nosotros habíamos hablado de que el místico, en su transitar por el camino espiritual, tiene unas experiencias personales que nadie puede comprenderlas más que el místico. Entonces, cuando alguien dice, bueno, quiero saber lo que sentiste, dice, ve y camina el camino. O sea, ve, purifícate, sé místico, camina y llegarás a sentir lo que yo sentí. Entonces, hay un problema con eso. Y que nosotros, supuestamente, en la descripción de la realidad, tenemos que hablar con un idioma que la gente entienda. No podemos decir, no, a cada persona que quiere conocer a Dios, dice, no, ve, purifícate, camina el camino, sé místico, y llega a Dios y luego me encuentras. No. Entonces, el místico, en esta necesidad de describir la realidad de su experiencia, se sintió obligado ¿a qué? A crear un sistema similar a la filosofía, en donde a través de un orden filosófico pueda presentar su cosmovisión, que es lo que llamamos nosotros la gnosis teórica. Entonces, ¿la gnosis teórica qué es? Son esas mismas experiencias. No, la teórica. Ahí la práctica es lo mismo. La práctica es lo mismo. Son esas mismas experiencias que vivió el místico luego de llegar a Dios, cuando se topó con la realidad, vio la realidad de una manera que después, cuando quiso describirla a los demás, tuvo que crear un sistema con idioma filosófico en donde explicarle a la gente lo que él había visto. Entonces, la comparación que hacen, es que el filósofo, cuando habla de su propia cosmovisión, es como aquel que habla en su propio idioma. ¿Sí? Por ejemplo, que yo hable en castellano, y ustedes hablen en castellano, y las ideas que yo tengo en mi mente en castellano, las transmita en castellano. No hay ningún problema. El místico necesita un traductor. O sea, es como aquel que habla en otro idioma, o comprendió la realidad en otro idioma, y cuando quiere transmitirla, que si la realidad se traslade a los demás, tiene que hablar en otro idioma. Porque él, el idioma que utilizó en la percepción es el idioma del corazón, y el idioma que utiliza para describir la realidad es el idioma
de la razón.
Entonces, hay una especie de traducción ahí, entre el idioma que utiliza el místico en su percepción de la realidad, y el idioma que utiliza el místico en la transmisión de dicha experiencia.
Ok, bueno, a partir de dos místicos, o varios místicos, cada uno percibe su propia realidad, que puede ser diferente a la de cada uno. Habla de la percepción del corazón de un místico, la transmite a la razón, para poder transmitirla a las demás personas. ¿Cada uno es diferente?
Obviamente, el místico... Acá está la creación, acá está Dios. En este camino que transita, cuando pasa de estado a estado, de posición a posición, que es, digamos, la subida, antes de llegar acá, y después hay una bajada, y después de eso vamos a hablar. En la subida, en su camino hacia Dios, todo lo que le ocurre acá son experiencias netamente personales. O sea, lo que me pasa a mí, místico, no te pasa a vos, místico. Lo que le pasó a Ibn Arabi no le pasó a Nasafí, por ejemplo. Lo que le pasó a Sayyid Tabatabai no le pasó a Imam Khomeini. ¿Por qué? Porque esto es una experiencia de vida normal, como cualquier experiencia nuestra. Yo vine a Qom y vi en Qom una realidad que vos no la viste, quizás. Yo fui a Francia, me enamoré de Francia, fui a otra Francia y odio Francia. Así como las experiencias de vida personales de cada uno de nosotros son individuales, la experiencia de mística en el transitar este camino de la vía espiritual son netamente personales e individuales. Entonces, obviamente, la experiencia que va a transmitir cada místico en esta etapa va a ser diferente y especial de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las almas son recipientes diferentes. Quizás Dios echa en un recipiente más que lo que puede echar en otro recipiente, o echa en este recipiente menos lo que puede echar en otro recipiente porque aquel recipiente es más grande. Esta persona quizá tiene una lucha en contra del Shaitán que no permite en ningún momento que el Shaitán se intromezca o se introduzca en su visión mística, mientras que otro, el Shaitán le juega y llega en un momento que en uno de estos mundos el Shaitán le mete sus ideas. Quizás esta persona hizo una unión entre la vía mística y la racional, entonces fue paso a paso desarrollando su camino espiritual junto a un camino de comprensión y entendimiento racional, entonces estableció la razón como un parámetro y un referente y un criterio que no le permite confusión, mientras que otro quizás es un ignorante, racionalmente hablando, o en la vía racional, y simplemente él purificó su alma y seguramente en muchos lugares llega a confundirse. Entonces la experiencia en esta etapa es obviamente diferente e individual. ¿Cuándo se unen los místicos? Cuando llegan acá. Cuando llegan acá llegaron a la realidad. La realidad es una, invariable, incambiable, estática. Esa realidad, hasta el místico no musulmán te habla de la misma realidad que habla el místico musulmán, el judío, el budista, el hindú. Por eso muchas veces les vamos a hablar de los orígenes del Irfán. Muchos dicen, este Irfán, como está lleno de cosas que dijeron los budistas, es tomado del budismo. Otros dicen, no, como está lleno de cosas que dijeron los filósofos griegos, está tomado del, por ejemplo, neoplatonismo, de Plotino. Dicen, no, esta gente está hablando puro hinduismo. Entonces el Irfán islámico es tomado del hinduismo. No, no es que es tomado del hinduismo. Es que la realidad con la cual se topó el místico griego o cristiano o judío o budista o hindú es la misma realidad con la cual se topó el místico musulmán. Entonces, de ahí que el grado de creencia que uno tiene sobre el relato místico es justamente no en esta etapa, sino en esta etapa. Porque uno ve la historia que cuentan todos los místicos a través de todos los tiempos, de todas las etapas históricas del misticismo y en todos los lugares geográficos y ve que hablan de lo mismo. ¿Sí? De ahí el grado de credibilidad del relato místico. ¿Sí? Ahora, obviamente, al fin y al cabo, estamos hablando de seres humanos que relatan. Los seres humanos pueden haber errores, pueden haber confusiones, pueden haber cuestiones que hasta los filósofos quizás, tomando una misma vía, que es la vía racional, a través de la misma argumentación que es la argumentación lógica, quizás hay diferencia entre un filósofo y otro. ¿Por qué? Porque son seres humanos. O sea, no estamos hablando de la perfección absoluta en el sentido de infalibilidad. Diferente al caso de los profetas y los imames. El relato místico de los profetas y imames es invariable y es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque son, además de místicos, son infalibles. O sea, hay un grado de infalibilidad que no les permite el error. El místico, por más perfección que gane, aún sigue siendo ser humano. Y como ser humano puede equivocarse aunque sea en el relato, en la transmisión. Quizá él entendió lo mismo que entendió el otro místico, pero al momento de hablarlo, él lo dice de una forma y yo lo digo de otra forma, que la gente tiene otra cosa. Pero ya no es culpa de mala, digamos, comprensión de la realidad, sino mala forma de transmisión. ¿Sí? Entonces el problema estaría ahí.
Al final de cuentas sería, bueno, sí, ok, es lo mismo, ¿no? Y nada más a lo mejor con diferentes palabras.
Claro.
La cuestión sería entenderlo. ¿Cómo lo entiendo yo?
Claro. Es como cualquier materia. Yo puedo dar una materia. Al otro día la da Sheikh Faisal, al otro día la da Sheikh Abdul Karim. Quizá cada uno de ustedes entiende una cosa de cada uno de nosotros. Porque la forma de transmisión es diferente, a pesar de que estamos hablando de una misma materia. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Más que una pregunta, yo haría un pequeño comentario en base siguiendo el comentario que hacía el compañero y la pregunta. Prácticamente, hablar de un místico viene siendo mismo hablar de una persona que se dedica a la literatura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en distintas etapas, en distintos puntos geográficos, siempre se toca el mismo tema. Si te vas a leer libros de filosofía, siempre estás buscando la respuesta que si existe o no vio. Si te vas a leer de literatura, siempre está la tragedia, la tragicomedia, el amor, el desamor, y también las inquietudes.
que estamos aquí es comparable.
No, la gnosis en sí no es comparable con la literatura. Es comparable con la literatura lo que llaman el fanul adabi. Hay una ciencia de la gnosis que es el fan al adabi, que es la gnosis literaria. Una de las ramas de las ciencias gnósticas es la gnosis literaria, que es justamente todos los poemas y cuentos que los místicos utilizaron como herramienta para poder transmitir esa misma realidad, para un nivel quizás más popular y no tan científico, académico, filosófico como es la vía racional. Obviamente el místico, como tiene interés de que todas las personas conozcan su realidad, si habla siempre con idioma filosófico, estaría obligando a las personas a ser todos filósofos o tener una comprensión filosófica de la realidad para poder entender su idioma. Cuando el místico se topa con esa barrera de que la gente no son todos filósofos, ni todos tienen la capacidad de entender el idioma filosófico, ¿qué hacen? Comienzan a hablar de su realidad con cuentos, con poesías. Entonces nace Shirazi, Sadi Shirazi, Hafez, Rumi y todos estos poetas místicos famosos que tienen tanto cuentos místicos, literatura mística, como poemas místicos. Son muy famosos. Muchas de las cuestiones que hay veces en los libros de Gnosis aparece una forma de poder acercar la idea de ciertos conceptos místicos, lo ponen a través de o ejemplos, como el caso de ayer, dijimos en la unidad de la existencia, que dimos el ejemplo del mar, por ejemplo, de la habitación con espejos, o a través de cuentos, o a través de poesías. ¿Sí? Muchos de los mensajes que los místicos en su historia quisieron transmitir a las sociedades, muchas veces lo hicieron a través de cuentos. O sea, hay libros enteros de cuentos místicos. Ahora, si ven en español, por ejemplo, muchas bibliotecas que se habla de sufismo, cuentos sufi, cuentos gnósticos, cuentos místicos de existencia. Esa rama de la gnosis es similar a la literatura. ¿Sí? Pero la misma gnosis, no, tienen dos cuestiones, son dos campos diferentes. La literatura tiene que ver con una dimensión del ser humano que es un poco el tema de la belleza. Es un arte, en realidad, más que una ciencia. Entonces, tiene que ver con una de las tendencias psicológicas del ser humano, que es el amor a la belleza, o la tendencia a lo bello, ¿sí? El gusto por lo bello. Mientras que la gnosis tiene que ver con otra de las tendencias psicológicas del ser humano, que es el amor por Dios, o lo que llaman la cuarta dimensión. Estábamos hablando de algunas, estuve preguntando sobre ese tema, que es lo que llaman hoy en día el amor a la espiritualidad, la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda del más allá, la búsqueda de lo trascendental. Entonces los campos son diferentes. Ahora, si quieres poner, digamos, una comparación en el sentido de que los dos buscan un objetivo, bueno, eso no solo la literatura, cualquier ciencia, al fin y al cabo, siempre tiene un objetivo. Ahora con distintos conceptos, distintas teorías, distintas formas de llegar, pero el objetivo de la ciencia siempre mayormente es uno. Y de hecho, la división de la ciencia, muchas veces los sabios hablan de que la división de la ciencia comenzó cuando el objetivo de cada una de estas de estas ciencias cambia. ¿Sí? En una época todas las ciencias eran una misma ciencia. Cuando hablan en la historia de filosofía, se habla de que la filosofía era la madre de las ciencias y los filósofos eran científicos y eran literatos y poetas y eran doctores en la ley. ¿Sí? Después, cuando empezó a crecer la ciencia, empezó a bifurcarse y a haber divisiones, cada uno se le dio un objetivo. Entonces, en ese caso, sí. Ahora sí, a David podríamos compararlo con la literatura, porque de hecho es literatura.
Una pregunta.
Bueno, sí que está hablando.
Sí. Entonces, ¿por qué ellos no reconocen que esa realidad es diferente a la